vuelven los programas de igualdad que cada cierto tiempo ponemos en antena aquí en Radio Villena Cadena Ser. Un programa necesario que se demandaba y que por fin tenemos la oportunidad de tener con diferentes temas. Diferentes protagonistas han pasado a lo largo de los meses por nuestro espacio y además seguirán haciéndolo. Eso es importante que lo conozcas. Estamos en el mes de marzo, es el mes de la mujer, sin duda alguna. El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. A lo largo de esas semanas se llevaron a cabo las diferentes actividades que la Concejalía de Igualdad había propuesto y preparado para conmemorar este día. Una de ellas tuvo lugar el pasado 10 de marzo en el Teatro Chapí, la actuación de las funambiolistas, una magnífica actuación de tres mujeres que con sus instrumentos nos evocaron, nos inspiraron. Previo a esa función teatral, tuvimos la oportunidad de disfrutar del manifiesto que la concejal del área, Cate Hernández, leyó para todos los asistentes. A lo mejor no tuviste la oportunidad. Nosotros queremos rescatar ese texto y nosotros queríamos tenerlo aquí en la radio como un documento casi histórico, podríamos decir. Hemos invitado a la concejal, a Cate Hernández, a que esté con nosotros hoy. Cate, bienvenida, buenos días.
Buenos días.
Gracias por venir y gracias por darnos esta oportunidad de, con más tranquilidad, con más sosiego, desde la distancia de los días, poder recuperar ese texto magnífico, por otro lado, que tú tienes su trabajo, confeccionaste con tiempo, con el tiempo de reflexión, y sobre todo para conmemorar este mes, el mes de marzo, el mes de la mujer.
Sí, sí.
Pues vamos a leer ese manifiesto, mejor dicho, Cate va a leer ese manifiesto para nosotros. Así que cuando tú quieras, los micrófonos de Radio Villena están a tu disposición.
Otro año más, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos convoca. Este es un día de reivindicación y conmemoración que nos invita a la reflexión y a reponer fuerzas para continuar. Porque, aunque nuestras leyes actuales nos garantizan la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades entre mujeres y hombres, la realidad nos confirma día a día que distamos mucho de haberla conseguido. El lema que nos convoca este año es Empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad. Imagínalo. Con él nos hemos querido unir a la campaña de ONU Mujeres. Dicen que si algo quieres que se convierta en realidad, antes tienes que haber sido capaz de imaginarlo, y las mujeres, desde la opresión, la desigualdad y la injusticia en la que hemos vivido, llevamos 3 siglos imaginándolo y haciéndolo posible. Por eso, me van a permitir este 8 de marzo recordar brevemente la historia colectiva de nuestro empoderamiento, porque a lo largo de nuestra vida no hemos tenido muchas ocasiones de escucharla. La primera ola de la historia de la lucha de las mujeres, de la lucha feminista, comienza en el siglo XVIII y reivindica los derechos de educación y ciudadanía para las mujeres. Es en este siglo llamado de las luces donde se da el movimiento de la Ilustración y de la Revolución Francesa, en la que hombres y mujeres lucharon por el alto ideal de libertad, igualdad y fraternidad, donde se declaran los primeros derechos universales del hombre, enigmáticamente excluyendo totalmente a la mitad de la humanidad. Pero las mujeres no permanecimos calladas. Después de 18 siglos de aceptación, sometimiento y silencio, empezamos a tomar la palabra. Fue Olympia de Gouges, escritora francesa y revolucionaria hasta la médula, la que redactó en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. En su preámbulo afirmó con fuerza: las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la nación, piden ser constituidas en Asamblea General, considerando que la ignorancia, el olvido y el desprecio de los derechos de las mujeres son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Y en su artículo 10 insiste: nadie puede ser molestado por sus opiniones, incluso fundamentales. La mujer tiene el derecho de subir al cadalso. Ella debe tener igualmente el derecho a subir a la tribuna. Pero nunca le reconocieron ese segundo derecho y fue guillotinada por defender públicamente aquello en lo que creía. Mientras tanto, en Inglaterra, la gran figura femenina del mundo moderno, la filósofa y escritora Mary Wollstonecraft, solo un año después, en 1792, publica un libro fundamental, Vindicación de los Derechos de la Mujer. En él argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación. Hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales. Y sentó las bases del feminismo al afirmar: no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. La segunda ola se dará ya entrado el siglo XIX. Renace entonces la lucha feminista a ambos lados del océano, como un auténtico movimiento de masas, el movimiento sufragista, que tiene mucho de heroico. Por eso hemos querido rescatarlo con el ciclo de cine que estamos ofreciendo. Mujeres valientes que dedicaron y arriesgaron sus vidas por denunciar las restricciones, sobre todo políticas, a las que estaban sometidas. No poder votar, ni presentarse a las elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse, ni asistir a reuniones de organizaciones políticas. Y ya exigían reivindicaciones modernas, como el derecho a una educación de calidad, el derecho a un trabajo remunerado y de prestigio, y el derecho a la propiedad. En 1848, en Nueva York, se celebra la primera Convención sobre los Derechos de las Mujeres y fruto de ella se publica la llamada Declaración de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos, que será el punto de arranque del movimiento sufragista. Las protagonistas fueron Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton en América y Emily Parker y sus hijas en Inglaterra. Ellas afirmaron: las leyes no pueden ni deben impedir que la mujer ocupe en la sociedad la posición que le dicte su conciencia. La mujer debe de abandonar la actitud complaciente y acomodada que le impide tomar una determinación en la vida. Por tanto, si se forman sus propias opiniones, se encontrarán en condiciones de apelar a su derecho al voto. En España tuvimos que esperar a primeros del siglo XX, durante la Segunda República, en 1933, para que Clara Campoamor nos consiguiera el voto para todas las españolas. No hace tanto, apenas 83 años, no ha pasado ni una generación. Cuando nació mi madre, las mujeres de nuestro país no tenían ese derecho. En su discurso increpó al auditorio: resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad del género humano en política, para que la política sea cosa de dos, porque solo hay una cosa que hace un solo sexo: alumbrar. Las demás las hacemos todos en común y no podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados, fuera de nosotras. Será con la aparición a mitad del siglo XX de Simone de Beauvoir y su obra El segundo sexo, en 1949, cuando se sientan las bases de la tercera ola del nuevo pensamiento feminista, con reflexiones claves sobre el lugar secundario que la mujer seguía ocupando en la sociedad. Ella acuñó la famosa frase: «No se nace mujer, se llega a serlo», refiriéndose a que la feminidad no es un hecho biológico, sino que está construida culturalmente a lo largo de la historia y que podemos cambiarla porque es algo aprendido, impuesto e injusto. Avanzada a su tiempo, afirmó: el día que una mujer pueda amar no con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre, fuente de vida y no peligro mortal. Y esto todavía hoy no lo hemos conseguido. El final del siglo XX supone un tiempo de gran convulsión ideológica y social. Se dan todos los movimientos críticos con el sistema, como fueron el mayo del 68 francés, las protestas contra la guerra del Vietnam, la cultura hippie, los movimientos estudiantiles, la lucha por los derechos civiles de la población negra en Norteamérica o la llamada revolución sexual. En este caldo de cultivo comenzará lo que se conoce como feminismo contemporáneo. contemporáneo, que es múltiple, como diversas las mujeres que lo conforman, y se caracterizará por la lucha por los derechos civiles. Lo que quiere dejar claro el pensamiento de este tiempo es que, al igual que en la vida pública, en la vida privada de las mujeres, tampoco nada es casual, sino que es el resultado de unas determinadas condiciones culturales, sociales y políticas, y su máxima es: lo personal es político. Y las reivindicaciones se cuelan por debajo de las puertas y entran en todos los hogares. Se busca entonces una profunda transformación de la sociedad que sea capaz de acabar con todos los usos, costumbres, prejuicios y actitudes que se imponen a varones y a mujeres según sea su sexo. Es entonces cuando se van a ir dando transformaciones importantes que nos van a ir beneficiando tanto a unas como a otros. En España fuimos paulatinamente accediendo a la educación en una escuela mixta que pretende todavía hoy ser coeducativa. Nos ganamos a pulso nuestra incorporación a la educación secundaria y superior y a oficios, empleos y profesiones que antes teníamos vetados. En 1975, un grupo de abogadas consiguieron la modificación del Código Civil. Recordemos que solo hace 41 años las mujeres casadas en España no podían disponer de sus bienes propios, ni aceptar herencias, ni comparecer en juicios por sí mismas, ni contratar ni alquilar, y ellas consiguieron que la figura del marido como cabeza de familia desapareciera finalmente del código, terminando así con una situación humillante para la mayoría de las mujeres de sometimiento, primero al padre y después al marido. En 1978 se da una de las primeras campañas sostenidas por las mujeres como movimiento, Yo también soy adúltera, que consigue la despenalización de los delitos de adulterio y amancebamiento que pensaban sobre las mujeres. También en el mismo año se lleva a cabo la campaña Proventa y Publicidad de Anticonceptivos, actos que hasta entonces estaban penados por ley. En 1981 se legisló el derecho al divorcio y en 1985 el derecho al aborto, un derecho por el que tuvimos que volver a iniciar otra campaña en el 1991 para conseguir menores restricciones. Y tuvimos que volver hace apenas 2 años, en 2014, con la campaña El Tren de la Libertad, Yo Decido, a marchar miles de mujeres y hombres hasta el Congreso de Diputados y Diputadas en contra de la Ley Gallardón, que quería dar pasos hacia atrás y coartar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. A finales del siglo XX, con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, los derechos de las mujeres se formalizaron con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que tanto nos respaldan y contribuyen a nuestro empoderamiento político, garantizando la paridad en las listas electorales. El último hito histórico del movimiento feminista español se produjo hace apenas unos meses, el 7 de noviembre de 2015, llamado 7N, que logró convocar bajo el manto violeta a miles de mujeres y hombres contra las violencias machistas, tanto las que pasan desapercibidas, pero las sufrimos todas y cada una de nosotras cada día, como las extremas, como agresiones sexuales, acosos laborales, malos tratos y asesinatos a manos de nuestras parejas. Hoy son mujeres como Celia Amorós, Amelia Barcalcel, Rosa Cobo, Elena y Nieves Simón, junto con otras muchas académicas y filósofas de todo el mundo, las grandes pensadoras de nuestro siglo XXI, quienes están marcando el camino. Recordar la lucha de las mujeres que nos precedieron, que se rebelaron contra lo que la sociedad de su tiempo establecía para su sexo, como lo hacemos nosotras ahora. Es fundamental para recoger su antorcha, para honrarlas y homenajearlas por su valía. Ellas fueron las que con su esfuerzo y valentía empezaron a ganar cotas de poder que nos sentaron las bases y facilitaron el camino para que hombres y mujeres podamos hoy ir estableciendo nuevas relaciones desde la igualdad, la libertad y el respeto, con el convencimiento de que sólo así podremos alcanzar mayores cotas de felicidad, bienestar y justicia para la humanidad. Pero esto es solo la historia de las mujeres que hemos tenido el privilegio de nacer en esta parte del mundo. En la otra, todo queda por hacer. Ahora nos toca a todas nosotras y a los varones que nos quieran acompañar aportar el grano de arena para mejorar nuestro mundo. Mi voluntad conformará mi futuro. Si fracaso o triunfo, no será por un hombre, sino por mí. Soy la fuerza, puedo despejar cualquier obstáculo ante mí o perderme en el laberinto. Yo decido, yo soy responsable. Gane o pierda, solo yo guardo la llave de mi destino. Helen Maxwell, siglo XXI. Nos queda mucho por andar, no decaigamos.
Este es el manifiesto que Kate Hernández leyó ese 10 de marzo en el Teatro Chapí y que quedará constancia de él gracias a esa intervención en el programa de igualdad que hacemos cada 15 días en Radio Villena. Kate, te lo agradecemos que hayamos podido, como decíamos desde la reflexión, poder volver a oírlo. Muchas gracias y seguimos en la lucha y en el camino hacia adelante.
Gracias a vosotras. You know what I...